5, 4, 3, 2, 1. Buzzwords are go.
Arratsaldeon guztioi, bienvenidos amigas y amigos a una nueva edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Una semana que llega cargada de buenas noticias. Se ha celebrado ya el Día Mundial, Día Internacional de Internet, con multitud de celebraciones. Nosotros estuvimos presentes en el KZ Jaieguna, en ese día de fiesta organizado por la Asociación Vasca de Internautas con la colaboración de KZ Gunea, Ayuntamiento de Bilbao, la Spri, Euskaltel. Pues nos lo pasamos un día de rechupete. Vosotros y vosotras pudisteis compartir a través de la radio muchas de las cosas que allí se produjeron, pues como fue la entrega de los premios Uber, como fue ese debate que, por cierto, lo vamos a volver a emitir este sábado con Juanma Bajo Ulloa, el cantante Alex Ubago, y también el futbolista Pablo Orbaiz del Atleti. Ellos hablaron sobre Internet. Si te lo perdiste, no tuviste la oportunidad de estar allí en el auditorium de Lane Quincha o de escucharlo a través de la radio, a través de Euskadi Digital, pues sabes que este sábado, a partir de las 3 de la tarde, tendrás la oportunidad de ver cuál es la opinión de tres personas ligadas a mundos aparentemente diferentes en torno a la red de redes. Internet, que es algo hoy en día fundamental, importante, yo creo que nadie lo pone en duda. Y realmente, pues me da que pensar, porque ayer estaba meditando sobre aquella frase que dije hace dos semanas, creo recordar que fue hace dos semanas, sobre el día de Internet, que quizás pues lo que había que darse cuenta es que Internet, efectivamente, hay muchísima información, pero toda esa información está ahí en la red, pues porque alguien lo ha hecho. Y bueno, pues evidentemente, si estamos millones y millones de personas en el mundo, con simplemente con que cada uno hagamos una o dos páginas, pues tenemos millones y millones de páginas. Con lo cual, pues hay que darse cuenta que es una gran enciclopedia, una gran fuente de consulta, de búsqueda de información a nivel mundial, y que realmente no está ahí la información porque sí, sino porque pues unas personas y otras nos animamos a poner información, a dar información a la red, y que quizás pues eso es lo que a mí me gustaría más resaltar, el decir, bueno, pues Internet está ahí, lo puedes buscar información, pero realmente está porque alguien la ha puesto, que eso es el fin, que igual quizás en muchas ocasiones cuando hacemos las búsquedas pensamos que la información surge así de generación espontánea, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver si nos animamos a hacer todos y todas una página web. No es difícil, por supuesto que no, a poner información sobre lo que nos gusta, y precisamente de eso trataban los premios Uber, de agradecer, felicitar a las mejores páginas web vascas, y realmente pues el ganador va a ser el protagonista de nuestro Ciberchoco, ya que Mendiak.net se alzaba con ese premio máximo, el mayor premio, la página web más importante del País Vasco, con los premios Buber. Además, tuvimos la suerte de conocer a Buber, a la persona que da nombre a estos premios de la Asociación Vasca de Internautas, ya que tuvo pues la amabilidad de desplazarse desde Estados Unidos con su esposa para participar en la entrega de premios y ver pues en primera persona cómo son esos premios que llevan su nombre. Ahora estamos ya en un mundo tan global, se habla de la economía global, se habla de la red global, que todo está en Internet, que quizás pues han desaparecido en muchos casos las fronteras, pero yo sí que me gustaría resaltar que Internet no es igual en todos los países. Hay países que quizás pues no tienen la suerte de tener el acceso tan fácil o tan al alcance de cualquier ciudadano o ciudadana. E incluso hay países, ahora me viene a la memoria China, que tiene el propio gobierno serias restricciones acerca de lo que se puede ver en el gobierno, en la página web. Claro, evidentemente esto de las nuevas tecnologías dan pues muchas más puertas, dan muchas más posibilidades para que personas particulares pues puedan decir algo y no necesiten pues el apoyo o buscarse pues alguien que quiera dar impulso a sus palabras. Estoy pensando, pues no sé, por ejemplo, alguien que sea respaldado por un medio de comunicación, sino que a partir de este momento y gracias a Internet, cualquier ciudadano o ciudadana en cualquier país del mundo, y eso es pues quizás el ideal de Internet, que la verdad yo creo que sí lo está logrando. Lo que pasa que siempre hay excepciones, como es el caso de China, donde el gobierno pues ya tiene controlado mucho los contenidos que se publican en la red y no permite a sus ciudadanos que puedan ver la información que ellos consideran que no es correcta, con lo cual pues siempre pues la información no es que sea la más adecuada, ya que está siempre pues manipulada por un gobierno que quizás no se ha dado cuenta de lo que le permite Internet, o todo lo contrario, sí se ha dado cuenta de lo que permite Internet y no quiere que su ciudadanía pues pueda ver más información que la que meramente le interesa. Ojalá todo esto se vaya solucionando con el tiempo, nos demos cuenta que la red es así y que no se le pueden poner fronteras a algo que realmente pues tiene beneficios para todos. Y bueno, pues estaba pensando también en la gente que hace podcast, que hace programas de radio, vamos a llamarlos así, y que se ponen a disposición en Internet, y estés donde estés, estés en cualquier parte del mundo, pues los puedes escuchar y no te pierdas absolutamente ni un solo capítulo. Euskadi Digital, ya sabes que desde junio del año pasado, desde junio del 2005, se pone a disposición de toda la comunidad internauta en formato podcast estos programas, y seguramente tú eres uno de ellos, uno de ellas, de los que os descargáis semanalmente este programa, y quisiera agradeceros especialmente a los que hacéis a través de esta forma, a través de Internet, a través del podcast, porque semana tras semana vemos cómo se va incrementando la audiencia de este programa de Enreando en la Red. Ya superamos las 200 descargas semanales y sí que ahora mismo, pues como programa semanal, como programa temático, descartando el informativo de nuestra compañera Eva Arana, Conectados, pues sí que es el programa que más audiencia tiene Euskadi Digital, pero seguido muy de cerca por los otros dos programas, por El Guardián y Movilízate, con lo cual pues vemos que sí que interesa mucho la información y os agradecemos, estéis donde estéis, que sigáis este programa. Por cierto, espero que ya todos hayáis puesto vuestra chinchetilla en el mapa de oyentes de Enredando. ¿Cómo? ¿Que todavía no la has puesto? Visita www.enredando.net ahora mismo. ¡Shh! Deja lo que estés haciendo. No, si estás conduciendo no dejes, siga al volante, tranquilo. En cuanto puedas, un ordenador, www.enredando.net, pinchas a la izquierda en el menú mapa de oyentes, verás un mapa mundi, puedes centrarte en la zona que desees. Si necesitas hacer zoom, es decir, ver una zona un poquito más en grande, arriba a la izquierda tienes una barra deslizante y a través de esa barra puedes irte acercando y vas moviéndote en el mapa hasta que encuentres tu localidad. Encima pones una chinchetilla y nos envías un saludo, que nosotros te lo agradeceremos. Cómo no, también agradeceros a todos los que nos escucháis a través de la frecuencia modulada, a través de la radio convencional, y que desde luego pues nos gustaría que tanto unos como otros participaseis un poquito más, pues para eso os ponemos siempre a vuestra disposición un buzón de voz.
Contacta con nosotros en el 94-483-3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
Pues mira, esta semana no voy a dar el correo electrónico del programa para animaros a que participéis a través del buzón de voz de Enreando 94-483-3010. Si además desde fuera de España, tienes que poner el prefijo 3434 delante para llamadas fuera de España. Y si lo que quieres es dejarnos un mensaje y no gastar en el teléfono, también tienes una posibilidad a través de nuestra página web www.enredando.net. A la izquierda verás que hay un micrófono y dice graba tu mensaje, pulsa ahí encima. Vas a una página con un componente flash muy sencillito, pinchas en grabar y puedes grabar el mensaje que quieras a través de un micrófono que tendrás instalado en el PC. Hombre, que todos tenemos un micrófono en casa, otra cosa es pues en qué cajón está guardado, ¿no? De esa forma podéis ya ir desempolvando vuestro micrófono y dejarnos un mensaje. De verdad que nos hace mucha ilusión. Y muchos igual ahora pues me estáis escuchando decir, bueno, pues sí, vale, te dejo un mensaje, pero ¿qué te cuento? Pues nada, simplemente desde donde nos escuchas, qué es lo que te gusta Enredando, qué es lo que menos te gusta, cómo ves el mundo de Internet, pues nos haces una valoración. lo que se te ocurra. En ese momento no hace falta que sea ninguna consulta, aunque si quieres, nuestros compañeros Xavier Zumendi, sección F1, nuestros compañeros del club, Miquel Carmona, Eneko Astorquiza, también estarán encantados de recibir vuestras consultas de seguridad. Iñaki Lázaro, pues también, seguro que también le hace ilusión recibir esos mensajes, y de verdad que es muy importante para todos los que estamos en la radio que participéis vosotros, que nos contéis algo. Ya lo hacéis a través del correo electrónico, lo tenéis muy bien aprendido, pero nos gusta muchísimo oír vuestra voz y poder escucharos, porque eso es lo bonito de la radio, ¿verdad? La fuerza de la voz. Vamos, que estaba pensando yo en lo de la voz y me venía a la cabeza lo de Eurovisión y tal, que no voy a hacer comentarios, ¿eh? No voy a hacer comentarios, pero sí que prometo que en Enreando vamos a tratar de que esté Dani Aragay, el principal impulsor del podcast de Eurovisión, europodcasting.com, para que esté por aquí, como he estado en Atenas, que nos cuente qué es lo que ha pasado allí en el festival, y que tengo yo una curiosidad, y es de si las nuevas tecnologías, si eso de los mensajes cortos en móvil, pues ha influenciado a la hora de la votación final, porque ya sabéis que ahora pues se puede votar a través del móvil, no es ninguna novedad, llevamos ya años con sistemas de este estilo en programas de televisión, con lo cual pues da un poco que pensar, y sobre todo viendo el resultado final de la canción ganadora, la de Finlandia, que la verdad pues yo creo que ha dado una lección a muchísimas personas y que deberán cada uno analizar desde su punto de vista, y nosotros con el tiempo nos demos cuenta que la red es así, pero también algo que decir. Bueno, ya va siendo hora de que arranquemos, ¿nos parece? Que escuchemos cosas interesantes, que nos divirtamos, que pasemos dos horas juntos aquí en la radio, en Euskadi Digital, en este programa Enredando, que ya lleva su edición 162, 162, 162 programas contigo, y lo que nos queda. Por cierto, que hoy también va a haber juegos. Hablaremos de muchos de ellos esta semana. Se presentan el viernes un juego para mayores de 12 años titulado Beautiful Joe Red Hot Rumble. Lo podrás jugar en tu PlayStation portátil. Si no tienes una, pues quizás te interese hacerte, ¿no? Y luego un juego de violencia para todos aquellos que os gusta pues este tipo de este género de juegos, que se llama Hitman Blood Monkey. Se presenta este viernes y hablaremos de él. Atari, que nos cuenta cosas acerca de la saga de Dragon Ball Z, que dentro de muy poquito nos va a ofrecer datos y nosotros estaremos muy al tanto de ellos. Atari, que ha firmado un acuerdo de distribución con Namco Bandai. Y si nos da tiempo, hablaremos de Dante, el gran héroe gótico, que nos deleitará por última vez en PlayStation 2 con un juego que se llama Demi... Es que estoy viendo aquí lo que es la impresión y no lo leo muy bien. Demil Max Cry 3 Special Edition. Bueno, pues ese será el juego que comentaremos hoy en esta edición 162 de Enredando, que ya empieza Enredando, el programa para toda la familia aquí en Euskadi Digital. Hablaremos de informática, hablaremos de tecnología y seguro que te va a interesar muchas de las cosas que vamos a contar. Así que, por favor, no te separes de tu receptor o de tu reproductor MP3 si nos escuchas en formato podcast. ¡Arrancamos! 162 de Enredando en la sintonía de Euskadi Digital, con los saludos cordiales muy cariñosos, como siempre, de Rafa Martínez, en nombre de todos los que hacemos posible este programa. El pasado miércoles fue el Día Mundial de Internet y tuvimos la ocasión de escuchar una interesante mesa redonda sobre el uso de la red de redes en actividades como la música, el fútbol y el cine. Euskadi Digital te lo ofreció en directo, pero si no tuviste la oportunidad de escucharlo, ahora podrás conocer de primera mano las opiniones del cantante Alex Ubago, el león Pablo Orbaiz y el director de cine Juanma Bajo Ulloa. Será este sábado día 27 desde las 3 de la tarde aquí en Euskadi Digital.
Euskadi Digital,
el sonido de la tecnología.
Controlling transmission.
otro Ciberchoco, y como sabéis, la semana pasada fue la Caceta Jaieguna, donde se entregaron los premios Buber a las mejores páginas web vascas. La ganadora fue Mendiak.net, y ahora tenemos la oportunidad de charlar un rato con Julio Ramírez, de Mendiak.net. Arratsaldeón, buenas tardes, Julio.
Buenas tardes.
Uh-huh. Lo primero, Sorionak, felicidades por el galardón, por haber conseguido el premio a la mejor web vasca.
Es que ricasco, muchas gracias.
Me imagino, esto siempre se pregunta, ¿era algo que esperabais o ha sido una sorpresa?
Yo personalmente no. Gente que, usuarios de la web, que bueno, entran todos los días pues para ver lo que hay, las novedades, las rutas y demás, daba muchos ánimos y sí, y gracias a ellos pues yo creo que hemos conseguido el premio.
Vamos a explicar a nuestros oyentes, Julio, lo primero, que es Mendiak.net, aunque ahora mismo cualquiera puede coger un navegador y poner www.mendiak.net y ahí podrá ver la página web, pero haznos una descripción de en qué consiste este proyecto.
Bueno, pues esto empezó pues con rutas sencillas por la montaña. Empecé a buscar información en la web allá por el año 95 y no encontré nada. Entonces pues digo, bueno, pues voy a hacer una web sobre las rutas que voy haciendo. Entonces fue creciendo, puse unos foros donde la gente participó y aporta lo que sabe sobre montaña, que no es poco. Uh-huh. Y bueno, pues así surgió Mendiak.net poco a poco.
Uh-huh. Julio, en principio la página web de Mendiak.net está orientada a público ya profesional de la montaña, a grandes alpinistas, o realmente pues es para cualquiera.
No, entran desde la gente más normalita, e incluso se ha iniciado gente gracias a la web porque no tenían ni idea, pues van, se orientan, pues porque hay rutas de todo tipo, desde para ir con niños, yo tengo dos crías y esas rutas que yo hago con ellas las pongo en la web, y bueno, pues la gente pues ve las fotos y se le da una descripción de la web. Uh-huh. de la ruta en sí, vamos.
Uh-huh. ¿Cuántas personas, Julio, calculas que estáis en torno a Mendiak.net, tanto en el plano pues de hacer la web como de participar, de colaboradores?
Hacer la web, lo que es hacer la web, solo lo hago yo. Uh-huh. El único acceso que tiene la web en plan informático es por mí, solo la monto yo. Lo que pasa que gracias al foro que se montó, pues la gente participa muchísimo aportando pues las rutas que van haciendo, ponen muchas fotos panorámicas. Nos iniciamos hace un par de años con el tema del GPS, que había muy poca información, y entre unos cuantos pues nos pusimos ahí a indagar, y toda esa información, toda la que vamos aprendiendo nosotros y todo lo que vamos creando, pues lo aportamos a través de la web.
Uh-huh. Por cierto, aunque no tiene mucho que ver con la web, el elemento GPS, que ya hoy en día pues muchos montañeros llevan en la mochila, ¿realmente es útil cuando se está pues lejos de casa y en el monte?
Muy útil, ¿eh? Es utilísimo. La gente cada día, vamos, está comprando GPS porque ve que tienes todo ahí, toda la información. Un GPS que tiene mapas internos, que puedes cargar los mapas con la información de los montes, ya prácticamente no te hace falta ni el de papel para orientarte, porque tú simplemente le metes un track, que es un sendero, vamos, una línea, y conseguirla, y el punto al que quieres ir, el GPS te guía. En el momento que te desvías, él te dice, oye, que no vas por este camino. Uh-huh. Y entonces llegas, y para orientarse, si hay niebla, o si quieres volver, se te echa la niebla y quieres volver por donde has venido, conseguir el tema del GPS no hay ningún problema, es muy seguro.
Julio, entonces esto de las nuevas tecnologías para vosotros un doble aliciente, porque primero a través de la página web que se pueden compartir toda esta información que ahora vamos a hablar, y por el otro la tecnología en forma de GPS, que también resulta muy útil, o sea que vosotros entusiasmados con las nuevas tecnologías, ¿no?
Por supuesto. con el tema del GPS, vamos, esto fue una revolución porque pues yo, por ejemplo, empecé a crear un tema pues para meter los tracks. La gente que va haciendo las rutas, pues manda los caminos que va haciendo a través de los tracks, se llaman tras los caminos que van haciendo, los mandan a la web. Entonces cualquiera se los puede descargar. Y con eso, pues dice, oye, pues que quiero ir al Gorbea. Te bajas el track del Gorbea, pues desde Paco Macurre o desde Murguía, te lo bajas. Uh-huh. Lo que hay unos 800 ahora.
Bueno, estoy viendo la web, ya digo que recomiendo a todos los que nos están escuchando ahora que la visiten, y efectivamente pues hay, como dice Julio, pues diferentes rutas por diferentes zonas, incluso información de GPS, los tracks y participación, porque eso es lo importante, ¿no? Que una web no solo esté hecha por ti, como decías, sino que la gente participe y aporte datos, ¿no?
Efectivamente. Sin los usuarios de la web, pues estaría muerta la sería muy poquita la información que tendríamos, y la gente aporta y cada vez con más ganas, y además es gente majísima y bueno, cualquier información que se busque se va a encontrar.
¿Desde dónde se conecta la gente a la web? ¿Desde qué localidades?
Pues del País Vasco, de todas, y luego de fuera del País Vasco, de Cataluña hay un montón de gente, de Madrid, de Andalucía, de Gran Canaria, de Mallorca, incluso de Francia y de Suiza hemos tenido visitas que se conectan.
Pues sí que es algo interesante el poder tener este punto de encuentro. Y Julio, conociendo la fama tan renombrada de una tienda online como es Barrabés en el Torno de la Montaña, desde luego es un buen aliciente, ¿no? Para decir, a ver si tenemos por lo menos el mismo éxito, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Yo, ya te digo que no me lo esperaba, ni el premio, ni la gente. Llevo un año que estoy notando que cada día entra más gente y más gente. Hace un año, pues no sé, igual tenía 200 visitas, 300 visitas al día, que ya eran bastantes y me parecía todo un logro. Ahora andamos por las 1.500, 3.500 y 2.000. Una barbaridad.
Julio, ¿qué es más complicado? ¿Subir un monte elevado, así quizás algo complicado, con escalada, o conseguir que una web pues tenga visitas?
Bueno, yo creo que es más complicado que una web tenga visitas.
Que no es correcta, con lo cual pues siempre conseguir atraer tráfico es difícil, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, ya una vez que está el boca a boca de la gente, que yo creo que es lo más importante, la gente, oye, pues entra en esta página, entra, eso es muy importante, luego ya va todo rodado. Luego lo que se intenta hacer, o lo que yo intento hacer, es mejorar. Por ejemplo, ahora estoy en una reestructuración nueva de la web, cambiándole el aspecto, y siempre hay algo. Lo que pasa que como soy una persona pues particular y solamente estoy yo en el tema informático, vamos a decir, no tengo todo el tiempo, pues que uno tiene que trabajar, tiene que irse a la familia y por supuesto ir al monte, que si no...
¿Sabe mejor, Julio, un premio cuando se te da por algo que lo has hecho por amor al arte, así decirlo, que por remunerado, que tengo un cambio por dinero?
Por supuesto, sí, sí. La verdad es que el día que nos dieron el premio, vamos, fue inesperado total y vamos, un reconocimiento ya no solo a mí, sino a toda la gente que participa, porque yo, vamos a decir, que soy el que ha creado, vamos, esto, así entre comillas, pero si no fuera por la gente que entra ahí todos los días y aporta sus conocimientos sobre la montaña, pues no estaríamos, no habríamos llegado donde hemos llegado.
Entre las finalistas había páginas web bien importantes, incluso pues la propia, el gobierno vasco, euskadi.net, y bueno, realmente pues sí que se considera pues un bonito mérito el haberlo conseguido. ¿Nos podrías dar, Julio, algún truco para conseguir que una página web tenga el éxito de mendiak.net?
Pues hacer las cosas con gusto, que sean prácticas para la gente y que tenga buenos contenidos. Con eso el éxito es 10.
Es importante que los contenidos se actualicen, es decir, que no sea algo estático.
Exactamente. Sin eso, pues claro, una vez que ya has visto una ruta, pues bueno, ya he visto todo de esta web. Ya no vuelvo a entrar. Pero si continuamente vas actualizando los datos, estoy seguro de que, bueno, la gente entra todos los días a ver si hay alguna novedad.
Julio, estoy viendo la página web y en portada tenéis puesta una fotografía del premio Buber y el titular dice vuestro premio. ¿Consideráis que realmente el mérito es de los visitantes más que del autor?
Yo, personalmente, sí. Ellos me han dado todo el apoyo. Ellos, incluso uno de los usuarios habituales de la web, es el que escribió la página en los premios Buber, y gracias a ellos, pues a los votos y a la entrada habitual de todos, se ha conseguido el premio. Sin ellos no habría premio, porque el diseño en sí de esta página igual no es muy atractivo, ¿no? Para gustos están hechos los colores, pero creo que es práctica y la gente ve que pues eso, que tiene sustancia y entra todos los días.
Bueno, pues ahí está la página web, la repetimos, mendiak.net. Os animamos, si os gusta la montaña, a cualquier nivel, no hay que ser un profesional de las grandes alturas, con lo cual cualquiera puede visitar esta página, mendiak.net, información sobre montaña y que puedes participar. Y además, como estamos diciendo, ha sido la campeona, la ganadora del premio a la mejor web vasca en los recientes premios Uber, que se entregaron pues hace muy poquito, el miércoles pasado, en el Día Internacional de Internet, que se celebró pues en muchos países. Y bueno, pues aquí tuvimos la oportunidad de ver cómo esta página web se constituía con este premio. Pues Julio, los últimos minutos, simplemente para que des las gracias si tienes que agradecer a alguien o el mensaje que tú quieras dar en estos momentos.
Nada, muchas gracias a todos los usuarios de Mendiak.net y seguiremos mejorando.
Muchísimas gracias, Julio Ramírez de Mendiak.net. Hasta la próxima.
Venga, a la próxima.
Ya hemos conocido un poquito más en torno a mendiak.net, la web que se alzó con el premio a la mejor web vasca, premios Buber, y vamos a hacer un repaso al resto de categorías, ya que no fue la única ganadora, sí que fue el premio más importante, pero también lo fueron otras páginas que ahora vamos a citar. El premio al mejor blog, a la mejor página personal, fue para Magonia, la mejor web de empresa para el Athletic Club, la mejor web institucional para Gobierno Vasco, Euskadi lo ha dicho, por euskadi.net, el mejor portal para Todo Pinchos, la web más divertida para Yo Mundo, y eso es pues quizás el ID promueve el euskera en internet, para euskadigastea.com, egastea.com, mejor proyecto multimedia para Verde Verdea, mejor herramienta informática hecha en Euskadi, el callejero de Nekar, y la mejor web vasca, como hemos dicho, para mendiak.net. Como he dicho, tuvimos la presencia y además recogió una mención especial Blas Pedro Urberuaga, Buber, que ya contaba la historia de esta persona y por qué llevan su nombre los premios Buber, ya que fue él quien hizo la primera página web con información sobre el País Vasco, sobre Euskadi en internet. Por lo menos eso es lo que dicen los datos. Blas Pedro Urberuaga, hijo de emigrantes de Euskadi, que bueno, pues ha hecho esa página, y por eso, en reconocimiento a la primera presencia de Euskadi en la red, pues llevan su nombre los premios. Estoy navegando un poquillo por todas las páginas ganadoras y decir que Magonia, vamos a ir por orden, mejor blog Magonia, según dicen su página web, es un blog orientado a la ciencia y tecnología, una ventana crítica al mundo del misterio. Bueno, pues ahí vemos un poco la información, está albergada en los blogs del Correo Digital. La página web del Athletic, athletic-club.net, yo creo que es de sobra conocida, la página del equipo rojiblanco. La mejor web institucional, como he dicho, la página de Gobierno Vasco, euskadi.net, yo creo que también ampliamente conocida. Ahora llega lo bueno, porque el mejor portal ha sido para Todo Pinchos, una guía de pinchos en Guipúzcoa, que podéis verlo en www.todopinchos, pinchos escrito con TX, y ahí podréis ver pues el pincho del mes, la actualidad y un montón de recetas de pinchos que la verdad, vamos, que ni a pedir de boca. Yo de Bilbao, un blog lanzado desde el Ayuntamiento de Bilbao para la participación ciudadana y que, bueno, pues se ha hecho con el premio a la web más divertida, yodebilbao.com. La página de Euskadi Gaztea, radio conocida ya por todos, Euskadi Gaztea, egaztea.com, se ha llevado el premio a la web que mejor promueve el euskera en internet. Está en egaztea.com. Ya nos quedan poquitas. Verde Verdea, proyecto medioambiental, estoy viendo en su página web, y dice que este proyecto educativo de Kutxa, de la Caja de Ahorros de Guipúzcoa tiene por objetivo impulsar la formación y participación de los jóvenes a favor del medio ambiente. Bueno, pues esto sí que es importante, un proyecto multimedia con un montón de animaciones, podéis ver cosas realmente divertidas para los peques de la casa, estaba orientada a los peques y desde luego yo creo que cualquiera la puede visitar, si queréis verde verdea, las dos con B, punto net, verde-verdea.net. Los callejeros de Nécar, pues que son callejeros como los que ya estamos habituados a ver en internet y que simplemente pues pinchando la localidad que queremos visitar veremos que en formato flash podremos ir navegando por las calles de esa localidad. Es muy útil a la hora de buscar pues cuando tenemos que ir a un sitio pues dónde está la calle y que nos lo diga exactamente. La verdad es que sí que resulta ciertamente muy útil el contar con un gallo, pues no sé, por ejemplo, alguien que se ha respaldado. El de Nécar sí que ha sido premiado en esta edición de los premios Uber. Y solo me falta la página que Julio nos acaba de presentar, mendiac.net, que no tiene más misterio. Mendiac.net es una página orientada a todos los aficionados, aficionadas a la montaña de cualquier zona, para que puedan publicar sus rutas y que luego otras personas se puedan beneficiar. Es algo pues que realmente me parece muy interesante, y sobre todo con la ayuda hoy en día de los GPS, de estos aparatitos que podemos llevar en el bolsillo, no ya los que igual estamos más habituados a ver en los coches para guiarnos en la carretera, sino unos que llevan ya bastante más tiempo que estos, que son pues unos elementos relativamente pequeños de tamaño, se alimentan a pilas, se llevan en la mochila y se marcan una serie de puntos, y de esa forma luego podemos darnos cuenta si vamos un poco fuera del recorrido. Y desde luego yo pienso que es todo un salvavidas para muchos montañeros y montañeras que quizás pues inician pues un fin de semana, inician pues una ruta y se ven pues influenciados pues por ejemplo por niebla, que es un gran peligro en la montaña porque crea bastante incertidumbre, bastante pues eso, que no se ven los caminos y no sabes por dónde ir, y la verdad que resulta un elemento muy importante. Y si otras personas pues han hecho esa ruta y han marcado los puntos, pues luego los puedes bajar a través de internet, introducirlos en tu aparato GPS y de esa forma seguirlo al pie de la letra todo el camino que ya alguien ha ido por delante y ha hecho pues esa ruta. Pues esos son los premios Uber. La verdad es que el día dio para mucho. Estuvieron nuestros compañeros para finalizar, José Antonio Lejarza, Jim Schaefer. Estuvimos hablando de software libre y también pues tuvimos, como digo, la oportunidad de poder escuchar esa tertulia con Juan Navajo Ulloa, con Alex Ubago y también con Pablo Orbaiz en torno a el uso que hacía cada uno de internet, que realmente era pues muy diferente. Mientras que unas personas veían muy importante internet, otras pues casi el caso de Pablo Orbaiz, que ni tenía página personal y tampoco mostraba un interés especial por tener esa página. Diferentes opiniones, las volveremos a escuchar este sábado a partir de las 3 de la tarde aquí en Euskadi Digital, y nosotros vamos a continuar porque tenemos muchísimas cosas que contarte.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
El pasado miércoles fue el Día Mundial de Internet y tuvimos la ocasión de escuchar una interesante mesa redonda sobre el uso de la red de redes en actividades como la música, el fútbol y el cine. Euskadi Digital te lo ofreció en directo, pero si no tuviste la oportunidad de escucharlo, ahora podrás conocer de primera mano las opiniones del cantante Alex Ubago, el león Pablo Orbaiz y el director de cine Juan Mabajo Ulloa. Será este sábado día 27 desde las 3 de la tarde aquí en Euskadi Digital.
Contacta con nosotros en el 94 483 3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
Todo todas las semanas nos gusta hacer un adelanto de los contenidos que Iñaki Lázaro va a ofreceros en El Guardián, ya sabéis, todos los domingos, entre las 9 y las 10 de la noche, también los lunes, entre las 7 y las 8 de la tarde, y disponible, como no, en formato podcast para cuando queráis. Hoy también ya tenemos a Iñaki aquí listo, preparado, con todos los papeles, con toda la información, y nos va a contar a ver cómo va esto del mundo de la seguridad. Arratsaldeon, Iñaki.
Hola, muy buena, Rafa. Pues sí, una semana más regresamos a este anticipo de lo que será la próxima edición, la número 78 del Guardián, para comentar que esta semana está siendo trepidante en cuanto a noticias y que desde luego que buena muestra de ello es lo que ya escuchamos la semana pasada, a finales de la semana anterior en Conectados, esa importante noticia de cómo Symantec anunciaba una especie de acusación, ¿no? Estaba atacando a Microsoft por el uso de patentes tecnológicas. Desde luego que Microsoft está siendo atacado por todos los frentes y también no solamente recibe críticas relacionadas con la seguridad, sino que también pues tiene esas acusaciones directas de la utilización de patentes. Y dejando de lado esta noticia, que ya ha sido suficientemente comentada en el informativo Conectados y que también pues nosotros nos hemos hecho eco de ella, podemos decir que son también muchas noticias las que van apareciendo semana a semana relacionado con diferentes tipos de fraude, con cometer actos delictivos en los que el propósito principal es ganar dinero. Es algo que ya veíamos que se registraba desde hace muchísimos meses, un cambio radical de tendencias. Ya no es tanto el protagonismo de los autores de los virus, sino el que creen un tipo de amenaza que les permita ganar dinero, y por eso han puesto su punto de mira no solamente en sistemas como AdSense de Google, del que también en la pasada edición del Guardián lo comentábamos, sino también otros tipos de fraude en los que hacer clic resulta beneficioso para determinadas empresas y otras pues sin embargo van a ser defraudadas porque ese clic no viene de un potencial cliente, una persona que está interesada, sino un ordenador que se está comportando como un zombie y que automáticamente está haciendo ese tipo de clics desde diferentes direcciones IP, pero como digo, de forma fraudulenta. Así que si queremos que nuestro ordenador no sea secuestrado, si no nos queremos convertir en un zombie, por lo menos el ordenador nuestro, lo mejor es estar protegido y no solamente tener un antivirus convencional, sino también pues un firewall, o mejor todavía, una solución de seguridad que nos permita protegernos frente a todo, frente a spam, frente a phishing, frente a farming, también esas falsedades de direcciones web que cada día hay en mayor medida, y sobre todo ese secuestro de nuestro ordenador para que no se utilice como puente para cometer actos delictivos, no solamente el envío de spam, sino también pues esos fraudes con los clics de ratón y esas otras muchas cuestiones que semana a semana vamos registrando también en el portal del Guardián, en la página web, que es elguardian.euskadigital.net, o más fácil todavía, www.euskadigital.net, y junto con todo el resto de programas que tenemos ahí, el acceso directo, pues en este caso en el Guardián encontraremos, después de ver ese enlace, después de hacer clic, un clic legítimo, por cierto, después de ese clic encontraremos muchísimas noticias y también un pequeño anticipo de lo que sea la próxima edición, un anticipo quizás más pequeño que este que ahora mismo estamos comentando aquí en El Guardián y en Enredando, estamos compartiendo aquí, pero sí que resulta interesante también pues para verlo online y acceder ahí cuando nosotros queramos. Y por supuesto, tampoco me olvido, Rafa, de recordar las formas de contacto. Como siempre, estamos encantados de que nos escribáis correos, nos dejéis mensajes en el buzón y que visitéis la página web, ya lo hemos dicho, elguardian.euskadigital.net. también recordamos esa dirección de correo electrónico, elguardian@euskadigital.net, y el buzón de voz es el 94 483 25 82. Y yo creo que de momento esto es todo, todavía nos queda ir registrando esos diferentes contenidos, nuevos virus que van apareciendo y que hasta última hora, hasta que hagamos el programa, pues no tenemos todavía la certeza de que aparezcan más peligrosos, así que de momento no nos atrevemos a anunciarlos aquí, pero sí que adelantamos que todas las semanas hay muchísimos y que estamos ya preparando esa selección de los más importantes para compartir con todos los oyentes en esa edición del Guardián, que ya saben los oyentes, los domingos entre las 9 y las 10 y los lunes entre las 7 y las 8 de la tarde. Domingos 9 a 10 de la noche, lunes 7 a 8 de la tarde, y ya pues a partir de lunes también, o el martes a primera hora, estará disponible el correspondiente podcast para su descarga directa desde www.euskadigital.net o por medio de la suscripción, ese bonito limón, ese limón que está ahí en la página web para descargárselo, esa aplicación en forma de limón que te permitirá también el suscribirte y tener la comodidad de no perderte ningún ninguna de las ediciones del Guardián, lo mismo que ahora Enredando, que también, por supuesto, junto con Movilízate y Conectados, y los especiales, que por cierto me gustó muchísimo el especial sobre el día de Internet, y que bueno, espero también que dentro de poco nosotros contribuyamos con algún especial relacionado con la seguridad.
Por supuesto que sí, la seguridad cada día es más importante.
De momento yo creo que esto es todo, no quiero acaparar más contenidos y más espacio aquí, más tiempo, así que un fuerte abrazo a ti, Rafa, a todos los oyentes y hasta la próxima edición.
Muchísimas gracias, Iñaki, por esas palabras, por esa información que siempre es tan adecuada y tan en su punto. Y por cierto, ahora que has dicho lo del día de Internet, sí que me gustaría también que vosotros y vosotras participaseis y nos dijerais qué os pareció pues todo lo que emitimos en ese día en directo desde la caseta Jaieguna, y podéis hacerlo a través de las formas habituales. Nos gustaría que nos llamaseis por teléfono en el buzón de voz 94 483 3010. Apunta bien, 94 483 3010. Simplemente con que nos llames y os diga: oye, pues lo estuve escuchando y mira, pues fue entretenido, o bueno, esto me gustó, esto no me gustó, oye, está muy bien esto de que lo pongáis, porque mira, no podíamos ir, pero desde el trabajo pudimos escuchar todo lo que allí se comentó. Bueno, pues cualquier opinión la podéis dejar grabada en el buzón de voz de Enredando. Iñaki volverá la semana que viene también a contarnos asuntos de seguridad, pero ya sabéis que tienes esa cita los domingos de 9 a 10 de la noche, lo vuelvo a repetir también los lunes de 7 a 8 de la tarde aquí en Euskadi Digital, y desde luego yo que tú no me la perdería.
Sabemos que el domingo fuiste al cine, que tu cuenta corriente tiene muchos movimientos, y también sabemos que te encanta el reggaetón.
Protégete del spyware con el nuevo Platinum 2006, nuevo Panda Platinum 2006 Internet Security. Cómpralo ya en tu tienda habitual.
¿Tú?
Sí, es a ti. ¿Has pensado alguna vez cuántas personas están escuchando este programa? A todas ellas les gusta la tecnología igual que a ti, y podrían ser clientes de tu negocio. Si tienes una empresa relacionada con las nuevas tecnologías, ahora tienes la oportunidad de anunciarte en Euskadi Digital, la única cadena de radio que solo habla de tecnología. Infórmate ya enviando un correo electrónico a comercial@euskadigital.net y recibirás toda la información que quieres saber. Así de fácil, sin más preguntas. No lo pienses más, te interesa. Envía ya mismo un correo electrónico a comercial@euskadigital.net y verás cómo muy pronto tu empresa se anuncia en Euskadi Digital, y por mucho menos de lo que imaginas.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
El pasado miércoles fue el Día Mundial de Internet y tuvimos la ocasión de escuchar una interesante mesa redonda sobre el uso de la red de redes en actividades como la música, el fútbol y el cine. Euskadi Digital te lo ofreció en directo, pero si no tuviste la oportunidad de escucharlo, ahora podrás conocer de primera mano las opiniones del cantante Alex Ubago, el león Pablo Orbay y el director de cine Juanma Bajo Ulloa. Será este sábado día 27 desde las 3 de la tarde aquí en Euskadi Digital.
Contacta con nosotros en el 94 483 3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
También tienes a tu disposición una dirección de correo electrónico:
oyentes@enredando.net.
Y aunque no lo solemos nombrar, ya sabes que la página web de Enredando es www.enredando.net. Un poquito de música y seguimos enredando.
Alguien pintó la primera alerta y le dio forma de poder. Temprano viene la calma, tarde o temprano se acaba. por la nueva alerta que amenaza cada día la pesadilla que despierta mi alma cansada que dormía. ¡Ay, qué
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Llega con la sección F1, donde siempre tratamos de resolver dudas que se plantean en el foro de Enredando y también en el foro de Café Tagunea. Les saludamos cordialmente, como todas las semanas, a Arratsaldeon, Xavi.
Arratsaldeon, ¿qué tal?
Pues bien, después de la semanita intensa, el día de Internet y todas esas cosas que siempre nos gustan celebrarlas y lo pasamos muy bien. Así que además fue la entrega de los premios Uber y bueno, pues un buen día y un buen ambiente, desde luego.
Interesante.
Bueno, pues vamos ya, como siempre, a entrar al grano, esas dudas, esas preguntas que siempre se forman. Y en esta ocasión, además, Xavi, creo que tenemos la suerte de poder contar con una consulta que se ha planteado en el foro de Enredando, ¿verdad?
Eso es. Aquí nuestro buen amigo Neferet Nos comenta una consulta, nos dice: tengo un problemilla con un archivo SRT. El archivo en cuestión pertenece a un capítulo de una serie y tiene al principio un resumen de los anteriores capítulos, pero en el vídeo esa parte está cortada, por lo tanto no están sincronizados los dos archivos, es decir, el del vídeo y el de los subtítulos. Y lo que quiero hacer es cortar los subtítulos, es decir, el archivo SRT, para que vayan a la par. Nos pregunta a ver cómo lo puede hacer, si hay alguna manera para recortarlo, cómo lo hace y tal. Bien, en principio, pues bueno, esto al final lo que es, pues que quiere ver o bien en DVD o bien en un PC conectado a una televisión, pues una serie de televisión o de lo que fuera, ¿no? Y ahí, pues bueno, lo que tiene son unos subtítulos. Los subtítulos, pues bueno, son al final los que aparecen en el texto, normalmente en la parte inferior, bien, pues porque pues son multilingüe o lo que fuera. Y lo que quiere es un poquito, pues bueno, sincronizar esas dos partes, la del vídeo y la de los subtítulos. Bien, hay un programita. Bien, eso evidentemente pues hay que hacerlo mediante un software especial. Seguro que hay muchos tipos de software que lo permitirán hacer, pero bueno, yo he encontrado un programita que parece bastante sencillo y además es de software libre, el cual se llama Sears, es decir, S-E-A-R-S. Se llama Sears. La versión es la... Por lo tanto, lo podemos encontrar en la maravilla estupenda. Se ha comentado más de una vez. Si queremos ir directamente lo que es a la página de Sears, pues sería sears.sourceforce.net. Pinchando aquí, pues bueno, pues ahí en esta dirección tendríamos ahí lo que es todo lo relativo al proyecto de software libre de Sears. Y pues hay una sección en la cual nos permite descargarnos el programa. Si queremos ir, pues por ejemplo, mediante una página...
No es ninguna novedad, llevamos ya años con
sistema a menudo. Si tecleamos en la búsqueda directamente Sears, pues nos aparecerá ahí el primer enlace. Pinchamos y ya nos lo va a permitir descargarlos. Es GPL, es de software libre, por lo tanto, pues bueno, que podamos tengamos la oportunidad de elegir un tipo de estas características para realizar alguna cuestión, pues la verdad es que lo vamos a hacer porque creemos en las bondades del software libre. Está en inglés, pero bueno, creo que eso tampoco tendrá mayor problema. Y bueno, y al final pues este programa es bien sencillo. Tenemos ahí lo que es todo el comienzo y, o sea, el tiempo de comienzo y el tiempo final de cada subtítulo, y pues podemos sincronizarlo, podemos ponerlo antes, después, más tarde. Nos permite jugar, la verdad es que de una manera muy sencilla, para poder utilizar estos SRTs y adaptarlos pues a la parte de vídeo que estamos visualizando.
¿Has tenido oportunidad, Xavi, de ver cómo funciona todo esto o simplemente lo has visto por
encima? No, lo he visto, o sea, he visto comentarios de la gente y lo he visto también en algún pantallazo, porque bueno, tampoco soy asiduo a realizar estas cosas, pero bueno, por los pantallazos que he visto, la verdad es que tiene pinta de ser muy sencillo, muy sencillo. Te muestra sin más un grid, una tabla con tantas filas como subtítulos tengas, y luego cada subtítulo te aparece lo que es un número iterativo, luego el tiempo de comienzo, el tiempo de final y lo que es el literal. Entonces, pues bueno, me imagino que será tan fácil como modificar el tiempo de inicio y el tiempo final, o modificar el literal para poderlo adaptar a la posición que tú quieras. Entre ellos también se podrán mover.
Tecnologías dan, pues bueno, que eso del literal ha sonado un poco así, pero es simplemente un texto, ¿verdad?
Sí, es un texto, sí. Es pues el texto que aparece en el subtítulo.
Oye, pues igual hasta se pueden modificar los subtítulos de una peli, ¿no?
Sí, ¿no? Y la adaptas a ti mismo, ¿no?
Claro, como se hace ahí en los programas de televisión, así en plan de humor, de que pones un texto que dice y realmente no es lo que dice. Podríamos hacer un DVD de broma, ¿no?
Efectivamente, sí, pues sí, la verdad es que es algo bastante sencillito. Y hombre, no suele ser lo habitual, porque al final tú, pues bueno, me imagino que si tienes los archivos SRTs querrás mantenerlos, los originales, pero bueno, igual siempre pues puede haber algún fallo o algo, pues bueno. Que por lo menos
además me imagino que esto estará abierto a la imaginación, porque si quieres un fichero SRT, copiarlo y luego pues lo vas modificando y creas un nuevo idioma, por así decirlo, y cuando te apetezca pues reírte, lo pones y pasas un buen rato con los amigos, pues no está mal, ¿no?
Sí, al final, pues bueno, es como en un DVD, ¿no? Al final, pues los DVDs son multilingüajes y lo que utilizan son, pues bueno, diferentes archivos de esas características, los cuales, pues en el momento que tú eliges un idioma, eliges otro, pues se asocia a un SRT o cualquier otro SRT, y así, pues bueno, por lo menos, pues puedes tener lo que es diferentes idiomas con unas mismas imágenes y, pues por lo menos, adaptarlo para que se pueda ver y utilizar en todo el mundo.
Uh-huh. Pues ahí queda dicho, Neferet, ya tienes la información, Xavi te ha respondido a través del foro y ahora lo hace a través de la radio, para que si alguien, pues quizás le ha entrado la curiosidad de saber cómo funciona eso de los subtítulos en los discos de DVDs, en las pelis que ponemos en la sala, pues ya lo sabemos cómo se puede modificar tanto el contenido y luego pues conseguir una versión modificada si es que queremos cambiar algo, quizás hemos visto algo que no nos gusta y podemos modificarlo, incluso mejorarlo, ¿no?
Efectivamente, así es.
Pues seguimos adelante y vamos a la siguiente consulta, Xavi.
Bien, foro, debate y discusión. Bien, aquí nos preguntan, la verdad es que es, me ha resultado muy curioso y por eso lo comento. Bueno, el asunto pone informe de crédito. Y nos preguntan que ha leído que en un artículo, pues bueno, que es razonable comprobar el informe de la tarjeta de crédito para saber pues si te están quitando dinero, si no te están quitando, y que lo que no le gusta es pues esperar a lo que es el ticket que te pueda llegar pues de la tarjeta de crédito en cuestión, ¿no? Entonces pregunta, pues bueno, a ver cómo habría alguna manera de realizar la consulta de una manera muy fácil y sencilla cuando tú quieras. Hombre, la verdad es que es un ejemplo perfecto de la utilización de y la facilidad de uso y pues bueno el hecho de que exista el tema de la banca por internet. La verdad es que bueno, precisamente para estas cosas pues la banca por internet es muy ágil, muy sencilla, está todo actualizado en tiempo real y pues bueno podemos conocer no solo el consumo de una tarjeta de crédito sino también pues podemos realizar diferentes transferencias, diferentes acciones para poder utilizar pues bueno los bancos que solemos utilizarlos a menudo y poder pues en todo momento saber qué gastos hacemos, qué gastos no hacemos, si algún gasto por lo que sea no es nuestro, pues el poderlo denunciar a sus respectivos bancos o lo que fuera, ¿no? Entonces pues bueno, la verdad es que responderle a esta pregunta que sí, que efectivamente hay una manera muy ágil de hacerlo, que es mediante banco por internet. Normalmente tendrás que solicitar la cuenta para poder acceder por internet, porque bueno, te generan un usuario, una clave y luego ya pues te va a permitir operar directamente mediante internet pues para poder visualizar todos los movimientos que se realizan no solo en esa cuenta de crédito sino también en la cuenta normal que tengas contratada e incluso pues poder realizar determinadas transacciones con ella, ¿no? Y te recomiendo que lo hagas, que lo utilices, porque la verdad es que es una cosa que engancha mucho y ahí pues bueno muchas veces te das cuenta de entre comillas pues que no es necesario ir físicamente a donde está el banco para poder hacer en la ventanilla pues lo que fuera, sino que hoy en día por internet puedes hacer prácticamente de todo con relación al tema de banca.
Bueno, pues ahí queda dicho ese consejo y la verdad sí que es muy interesante, ¿no? El poder saber de qué forma podemos saber los movimientos que tenemos en la tarjeta de crédito, ya que, bueno, pues vamos haciendo compras, vamos utilizándolo en diferentes establecimientos y quizás pues nos gustaría ir comprobando que se corresponden las compras que estamos haciendo con los movimientos que figuran reflejados en esa tarjeta para evitar pues que cuando llegue el extracto nos demos algún susto y veamos pues que hay compras que no hemos hecho realmente y tal, así que
o que ya te pares los pies y digas he consumido mucho, ya no voy a consumir más,
estoy que tiro a la casa por la ventana, ¿no? Bueno,
claro,
pues
claro.
Es una utilidad realmente buena, interesante y bueno, pues hay muchas personas que además le tienen todavía un poco de recelo a la tarjeta y quizás esto es una forma de dar un poquito más de seguridad y que con el paso del tiempo se van viendo cómo todo corresponde y que no hay nada extraño y que no hay por qué tenerle miedo a la tarjeta ni el crédito ni el débito, por supuesto.
Efectivamente.
Cambiamos a la siguiente consulta, Xavi.
Foro de hardware. Aquí nos preguntan, o nos comentan que bueno que se ha fijado que en las propiedades de su disco duro hay una opción que le pone comprimir contenido para ahorrar espacio en disco duro. Dice que bueno, que a ver si marcando esta casilla a ver qué es lo que hace, si puede tener algún tipo de problema al abrir los archivos o un poquito cuál es la función de esta acción o de esta propiedad, ¿no? del disco duro. Bien, como su propio nombre indica, pues la idea de esta opción es que todo aquel contenido que se almacene, que se guarde en ese disco duro, va a estar comprimido. Eso evidentemente, ¿qué significa? Como pone ahí, pues bueno, que vas a ahorrar espacio. Es decir, si tienes un disco duro de 80, de 120 gigas, y si lo comprimes el contenido que te aparece en ese disco duro, pues vas a poder almacenar más información que los 120 gigas que pueda tener el disco duro, por ejemplo, ¿vale? Uh-huh. Evidentemente eso tiene una gran ventaja. ¿Por qué? Porque vas a poder utilizar un disco duro de 120 gigas para almacenar más información. Hombre, físicamente se va a almacenar 120 gigas, pero al comprimirse, pues va a ocupar menos, de tal manera que vas a poder almacenar más información en ese mismo volumen. Pero, ¿qué es lo que pasa? También tiene una desventaja, que los tiempos de almacenar y de recuperar esa información van a ser mayores. ¿Por qué? Porque tiene que hacer precisamente ese proceso de compresión y de descompresión. Con lo que para poder obtener un archivo de, por ejemplo, que te ocupe un giga, pues no será tan automático como si no tuvieses comprimido, que haces doble clic o lo que fuera y puedes operar ya con ese archivo, sino que tiene que hacer ese proceso de...
Es 2582. Y yo creo que
una comprobación muy sencilla y muy fácil que podemos hacer es comprimir un contenido en zip, por ejemplo, en un punto zip, y descomprimirlo. Ese tiempo que nos tarde, no sé exactamente qué algoritmo utilizaría lo que es el disco duro este, pero bueno, en principio, ese tiempo que tarde en comprimir y descomprimir esa información sería lo que nosotros tendríamos que esperar para poder bien almacenar o bien recuperar la información de ese disco duro. Por lo tanto, pues bueno, como bien puedes comprobar, tiene ventajas y desventajas. Normalmente no suele ser una opción que se suele marcar, porque de alguna manera hoy en día el tema de el disco duro no es una cosa, entre comillas, cara, como puede ser hace muchos años. Esto, pues sí está, joder, venía muy bien pues cuando tenías unos pocos gigas o megas, vamos, cuando tenías cuatro, yo por ejemplo me acuerdo de mi primer disco duro, 420 megas, y ahí pues bueno, tenías que meter de todo, ¿no? Sistema operativo, herramientas ofimáticas, programas, juegos, tal, y hombre, al final pues sí que llegaba un momento que ya no tenías más almacenaje, ¿no? Entonces sí que, pues bueno, una alternativa era esta, pues porque de alguna manera el disco duro era muy caro. Hoy en día, evidentemente, pues bueno, las necesidades de almacenamiento han crecido mucho, porque ya al final, pues bueno, cualquiera almacena vídeos domésticos o música o lo que fuera. Entonces, pues bueno, sí que te hace falta almacenar más información, pero el disco duro no es una cosa cara, no es una cosa cara que podamos decir, jo, pues al final de alguna manera sí que vas a repercutir negativamente en el tiempo de recuperar y el tiempo de almacenaje, porque además a medida que el archivo que tú quieres almacenar es mayor, el tiempo necesario para comprimir, para descomprimir también es mayor. Entonces, pues bueno, ya al final entras un poquito pues en un círculo vicioso de decir, jo, voy a almacenar más información, pero claro, esa información de más que vas a almacenar, el archivo que tú quieres almacenar es mayor, el tiempo necesario para comprimir se va a penalizar mucho la característica del tiempo, que al final pues bueno, hoy en día también pues bueno, tampoco solemos tener mucho tiempo para dedicar a todo lo que nos solía gustar. Entonces pues bueno, a mí personalmente por lo menos me gusta que cuando quiero recuperar un archivo, recuperarlo lo más rápido posible, aunque se penalice el tema del espacio, pero bueno, ya hay otros métodos para poder almacenar las cosas, bien en DVD o bien en discos duros externos o lo que fuera. Entonces pues bueno, en principio que es una opción que está ahí, que bueno, que haga una prueba si quiere, pues que comprima el disco duro. Ahora me surge una duda, porque claro, si nosotros activamos esta casilla y tenemos información en ese disco duro, me imagino que necesitará un tiempo para comprimir la información que ya está en el disco duro. No sé si te suena a ti, Rafa.
Pues ahora no recuerdo, es que todo esto que estás contando a mí me traía buenos recuerdos de la época de MS-DOS 5 punto algo, sí, sí. 6 punto algo, que había pues unos programas. Yo ahora recuerdo uno que se llamaba Stacker, que era con el que se hacían las compresiones. Había otro software más habitual y que lo distribuía Microsoft, que se llamaba Doble Espacio, puede ser. Sí, es que no recuerdo bien el nombre, pero bueno, doble espacio puede ser. Y efectivamente pues hace todo lo que estamos hoy comentando aquí, o sea que es algo que ya lleva muchos años, muchos años. Lo que sucede es que hoy en día pues ya el tamaño de los discos duros pues casi hace innecesario este tipo de utilidades, porque bueno, pues si necesitamos más espacio compramos un disco duro más grande.
Eso es.
y ya no tenemos que andar con este asunto. De todas formas, pues todo está bien saberlo. Decías tú 400 megas de disco duro, bueno, yo he estado usando esas utilidades con discos duros de 20 megas, que es lo que había en aquella época, con lo cual pues sí que era realmente útil, porque no había más, o sea, realmente tenías 20 megas que los llenabas relativamente rápido, no tan rápido como hoy en día, pero bueno, pues que sí que es una función interesante. Y creo recordar, Xavi, que al instalar el stacker, pues sí que lo que hacía era, antes de finalizar el proceso de instalación, comprimía toda la información del disco duro y la dejaba. Lo que pasa es que creo que tenías que tener suficiente sitio como para albergar en un mismo momento la versión comprimida y la versión normal.
Creo que es más o menos como ahora al desfragmentar un disco duro.
Sí, bueno,
que
sí.
Lo que te pide es que tengas un porcentaje, no sé, un 15% de espacio libre, porque claro, él también necesita hacer movimientos, quitarlo de un sector, moverlo a otro sector. Entonces, por ejemplo, si tienes el disco duro lleno, no podías hacerlo.
Bueno, pues ahí queda dicho eso, y la verdad que es una utilidad, hombre, quien quiera conocerla ahí está, pero bueno, yo sí que quiero reiterar el que hoy en día pues los discos duros pues están bastante económicos, bastante asequibles, y realmente la capacidad está continuamente aumentándose, con lo cual pues hay otras soluciones y hay otras posibilidades para poder hacer todo esto. Y aparte, sabéis, siempre lo decimos aquí, ¿no?, que cuanto más grande es el disco duro, más posibilidades de llenarlo con con cosas inservibles, ¿no? Porque
se llena todo, vamos.
Nunca hay disco duro grande.
Está claro.
Bueno, Xavi, ¿tenemos alguna consultilla más?
Sí, ya para finalizar el foro de software. Bien, aquí nos dice que tiene la versión 0.3 del Emule y que no sabe cómo cambiar el idioma. Que lo tiene en inglés y que le gustaría tenerlo en castellano. Bien, pues en principio, bueno, para empezar, pues la versión 0.3 pues ya es un poquito antigua. Entonces, pues bueno, en principio sí que le recomendamos pues que actualice la versión del Emule. ¿Dónde puede ir para actualizarla? Pues bueno, la web oficial de Emule es www.emule-project.net. Project con J, es decir, www.emule-project.net. Aquí pues bueno, ya podrá ver diferentes manuales, la última versión del Emule y todo. Pero bueno, aún así, un poquito por darle respuesta a su consulta, pues arriba en la botonera tenemos el, creo que es el último botón.
Me ha gustado, un momento, que me ha gustado esa palabra, la botonera.
Sí, botonera.
Barra herramientas me suena un poquito mejor.
Barra de herramientas, botonera de
verdad. Es que la botonera me suena a bombonera, que suena casi mejor, ¿no?
Que va, hombre, al final. ¿Qué son botones? ¿Tú qué pinchas?
No, yo qué pincho, pues no sé, lo que se deje pinchar, ¿no? La carne y.
¿Tú no pinchas un botón?
Tú pinchas un botón, sí, pero eso no es una botonera. La botonera es lo que tiene la camisa.
Un conjunto de botones.
Es una barra de herramientas.
Es una botonera. Pero a ver, ¿tú no crees que la gente va a entender mejor botonera antes que barra de herramientas?
Totalmente de acuerdo. Lo dejamos como botonera. Me has convencido.
Ya está. Pues en la botonera superior, creo que el último botón, no la última herramienta.
Espera, que voy a coser el botón.
El último botón es preferencias. Si pinchamos ahí, tendremos en la parte de la izquierda un menú, el cual primero es general, ¿vale?, que es el que automáticamente se abre. Y luego, en la ventana de la derecha, tenemos una opción que es idioma. Y ahí tienes una lista desplegable con multitud de idiomas. Pues ahí lo único, tendrías que seleccionar el que tú quieras, pues en este caso castellano, pues creo que aparece como español. Y sin más, le das aplicar o aceptar y automáticamente ya tendrás todos los menús, lo que son, en castellano.
Podemos elegir otro idioma, ¿no?
Sí, lo único, comentar que con la versión que te descargas original, seguramente no tengas la opción de castellano, no lo sé.
Bueno, pero la de chino simplificado seguro que está ahí, esa viene bien, ¿no?
Seguro. Sí, no, pero en el Emule Project hay un apartado el cual te viene una sección de idiomas. Entonces ahí están recogidas todas las DLL, pues todos los archivos necesarios para poder configurar el Emule como tu, el idioma que tú desees. Entonces, si por lo que sea no está en el archivo original que te descargues, sería ir a la opción de idiomas y ahí descargarte lo que es el archivo de configuración para la versión en castellano. Que yo creo que sí va a estar, pero bueno, por si acaso pues también lo comento, pues por si acaso pues no aparece, pero yo creo que sí está.
Bueno, pues tomamos buena nota de todo lo que nos comentas para todos aquellos usuarios, usuarias de Emule y que deseen ponerlo en un idioma que puedan entender. Y bueno, pues el castellano parece una buena opción y ya nos has indicado todas las opciones y todas las formas de llegar a configurar nuestro idioma, como siempre. Y una cosa que también he aprendido es que hay que utilizar la botonera que está arriba, ¿verdad?
Por supuesto, por supuesto. La botonera es indispensable en cualquier programa.
Sabíamos, a finalizar, siempre lo que hacemos antes de irnos es repasar las entidades que hacen posible que F1 llegue hasta ti. Por un lado está la red de centros Cafetagunea.
En www.cafetagunea.net.
También, como no, la Asociación Vasca de Internautas, Internet Euskadi.
En www.interneteuskadi.org.
Y el programa Enredando.
www.enredando.net.
Pues ahí queda esa información. Ahora solo nos falta hacer un resumen de las formas de contacto con esta sección. Puede ser a través de correo electrónico.
En f1@enredando.net.
Si lo prefieres, también puedes dejarnos un mensaje en el buzón de voz de Enredando.
94-483-3010.
Y, como no, también el foro de Enredando está a tu disposición.
En www.enredando.net. Sección de la izquierda, apartado foro, pinchamos ahí y el segundo es F1 consultas.
Neferet lo ha utilizado para la primera consulta que hoy hemos citado en esta sección y pues, el siguiente puede ser tú. Si quieres, plantea ahí cualquier consulta y será respondida, por supuesto, antes de que llegue la próxima edición de Enredando y también luego la comentaremos cuando le toque. Muchísimas gracias, Xavi, hasta la semana que viene.
Perfecto, tornaste arte, agur.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¡Tú! Sí, es a ti. ¿Has pensado alguna vez cuántas personas están escuchando este programa? A todas ellas les gusta la tecnología igual que a ti y podrían ser clientes de tu negocio. Si tienes una empresa relacionada con las nuevas tecnologías, ahora tienes la oportunidad de anunciarte en Euskadi Digital, la única cadena de radio que solo habla de tecnología. Infórmate ya enviando un correo electrónico a comercial@euskadigital.net y recibirás toda la información que quieres saber, así de fácil, sin más preguntas. No lo pienses más, te interesa. Envía ya mismo un correo electrónico a comercial@euskadigital.net y verás cómo muy pronto tu empresa se anuncia en Euskadi Digital y por mucho menos de lo que imaginas.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
El pasado miércoles fue el Día Mundial de Internet y tuvimos la ocasión de escuchar una interesante mesa redonda sobre el uso de la red de redes en actividades como la música, el fútbol y el cine. Euskadi Digital te lo ofreció en directo, pero si no tuviste la oportunidad de escucharlo, ahora podrás conocer de primera mano las opiniones del cantante Alex Ubago, el león Pablo Orbaiz y el director de cine Juanma Bajo Ulloa. Será este sábado día 27 desde las 3 de la tarde aquí en Euskadi Digital.
Contacta con nosotros en el 94-483-3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
Vamos a ver si empezamos la sección esta de software libre y Miquel nos explica algo. Buenas tardes, Miquel.
Hola, buenas tardes, Rafa, Racha León.
Yo tenía un iPod Linux.
No, no, es un que al iPod se le ha puesto Linux.
¿Al iPod se le ha puesto Linux?
Así es, sí.
Bueno, bueno, bueno. Pues, pero... Bueno, lo primero, ¿qué es un iPod?
Un iPod. Un iPod es un reproductor de música y más cosas, de los más populares que existen. Está fabricado por Apple Computers. Y bueno, tiene diferentes tipos de modelos, dependiendo pues de más capacidad, menos capacidad. Luego está el nano, luego haré unas versiones con vídeo. ¿Qué más podemos decir del iPod? Ah, la tienda, claro. Es uno de los primeros que integró dentro del mismo sistema la venta del reproductor con la posibilidad de comprar música legalmente a través de internet con su tienda, que era de tienda iTunes, ¿no? Pero bueno, como siempre estamos hablando de estas cosas y a la gente de Linux nos gusta meterle Linux a todo, Cualquier día buscaremos una tostadora y...
Vamos a irnos fijando. La Xbox, la primera, ya tenía, ya se le ha incluido Linux.
Sí, así es.
Muchos puntos de acceso, Access Point de Wi-Fi, también ya se les pone Linux.
Sí.
¿Qué más cosas? A ver.
DVDs también se le pone...
DVDs, sí.
Por ejemplo, sí. También hay algunos que tienen Linux. Uh-huh. Más cosas que pueden tener. Teléfonos móviles, PDAs... Uh-huh. Pueden venir con Linux también.
Uh-huh.
Y ahora en concreto de PDA me viene a la mente una. La
no, no me refiero, no me refiero a elementos que ya desde fábrica vienen con Linux, sino a elementos que el usuario les pone Linux.
Ah, sí, pues en PDAs, por ejemplo, hay PDAs que vienen con, que no vienen con Linux y se les puede incluir. Hay varias uh-huh. de HP que se les puede incluir. Y por ejemplo, una cosa muy interesante es meter Linux en una llave USB y en los sistemas que permiten arrancar desde la llave USB, pues una un tipo LightCD, pero con un dispositivo USB, un lector USB.
Bueno, o sea, las llaves USB son esos llaveritos que solemos llevar sí. en el bolsillo, que se enchufan en el ordenador para sí, pasar sí. datos. A eso sí. se refiere Mikel. Ahí también se, incluso hay distribuciones de Linux que se pueden instalar en los llaveritos, ¿eh?
Efectivamente, para poder uh-huh. arrancarlos, el tipo Live, para poder arrancar directamente desde el llaverito y no tener que depender de lo que tenga instalado alguien en el ordenador uh-huh. montado, ni siquiera unidad de, necesitar unidad de CD o de DVD.
Pues al menos para mí ha sido una novedad esto de que se pueda poner Linux en un iPod, en un reproductor de estos de Apple. Cuéntanos, danos información.
Es un proyecto que la verdad es que está muy muy reciente. Yo he oído hablar de él, pues me lo comentó un amigo mío, me lo comentó un uh-huh. amigo mío que quiero saludar desde aquí, se llama Isidro, hola, ¿qué tal? Pues él me lo comentó, oye, ¿podías hablar de esto?
Isidro está enterado, porque Isidro Pedro lo sabe y nosotros no sabíamos nada.
Él tiene un iPod,
cosa que
yo no.
¿Y le gusta Linux?
Lo intentó y yo lo dejó y yo todavía le estoy machacando un poquito a ver si vuelve a intentarlo otra vez.
Isidro, ya sabes, anímate.
Pero bueno ya seguiremos intentándolo, uh-huh. a ver si lo consigue. Entonces, vamos a hablar del iPod Linux, que es una distribución de Linux basada en MicroCelinux, cuyo objetivo es específico es ejecutarse en los iPods, en los reproductores uh-huh. de música de Apple. Para instalar GNU Linux en un iPod es necesario cerciorarse de que el sistema desde que se va a instalar esté configurado para conectarse a tu iPod. O sea, se instala el software, digamos, te lo cargas en tu dispositivo, tu PC, que puede tener Windows, puede tener Linux o puede ser un Mac. Y desde ese dispositivo, a ese dispositivo lo conectas tu iPod y es desde el que se ejecuta el instalador que mete los datos necesarios en el iPod.
Entiendo.
Entonces,
a través del cable USB, por el que pasa la música, ¿no?
Por el mismo cable. Tú conectas, simplemente tienes que tener configurado tu iPod para que se reconozca en el sistema como si fuera un disco duro y entonces... Si está configurado de esa manera, directamente el programa de instalación se encarga de dar los pasos necesarios para meter los ficheros que van a hacer falta dentro del iPod, ¿no?
Uh-huh.
Para que quiera más información, vamos a dar una página web que puede ir visitando la gente, www.ipodlinux.org. Y entonces bueno. Ahí está la información, hay un foro muy interesante también, hay varios foros por internet que hablan de este tema. Es un proyecto que la verdad es que está muy muy verde todavía le queda mucho camino por recorrer. Es una cosa que está casi empezando, en pañales, digamos, y todavía yo espero grandes cosas de él, pero bueno, todavía está un poco verde, ¿no?
Uh-huh.
Hemos comentado, pues hay disponibles versiones para sistemas Windows, GNU Linux y para Mac OS X, pues hay un instalador que aún está en desarrollo, ¿no? Lo que comentábamos, que todavía está, hay cosas que todavía están desarrollando, otras que hay versiones beta. Está todavía muy verde el tema, pero todavía le queda mucho camino por delante. Yo espero de aquí a un tiempo poder venir con novedades en este tema. Pues decir, mira, de aquello que comentábamos que estaba en ciernes, pues ya hay una serie de temas cerrados, de apuestas ya importantes ya en funcionamiento.
Uh-huh.
Y bueno, eso lo veremos de aquí a unos meses. Yo tengo grandes esperanzas en ello. Ahora hay que instalarlo, ¿no? Pues comprobar que nuestro equipo sea compatible con la distribución que queremos instalar, ¿no? Es conveniente realizar una copia de seguridad de datos y canciones de nuestro iPod, pues hay el riesgo de que se pueden borrar durante la instalación, ¿no?
Uh-huh.
Y hay que tener en cuenta también que este es un software que de momento está en versiones pre-beta incluso, o sea, no está demasiado probado y dicen que se lo instale cada uno bajo su cuenta de riesgo.
Sí, es que eso, al igual que es esto, por ejemplo, cuando dices, bueno, vamos a cambiar a flashear la BIOS del PC, ¿no?, de la placa base, sí. Pues siempre te advierten y te dicen, oye, que si sale mal, cuidado que puedes tener problemas.
Sí,
cuando tenemos que hacer un cambio tan radical, pues hay que pensárselo, ¿eh?
No, esto no es para hacerlo alegremente aquí ya la ya está, sino para pensárselo. Hay mucha gente que lo ha hecho, o sea, tampoco es aquí diciendo, joder, es que esto lo voy a hacer y me va a salir mal. No, hay mucha gente que lo ha hecho y le funciona. Y hay otra gente que ha tenido problemas y que están, pues, preguntando en los foros, informándose, y bueno, de momento, pues, hay que tomarlo con ciertas reservas. Pero bueno, ahí está, y bueno, y es, yo lo que quiero es informar de ello para que quiera, pues, pueda conseguir información y en un momento dado, pues, planteárselo y decir, bueno, pues igual no ahora, pero igual con el tiempo más adelante, cuando saquen las versiones definitivas de ciertas aplicaciones o de ciertos instaladores, pues ya incluirlo y ya lanzarme a ello y hacerlo, ¿no?
Uh-huh.
Estábamos hablando de que debemos tener nuestro iPod arrancado en modo disco duro, eso lo comentaba antes ya, para que nuestro sistema lo detecte como un disco más, ¿no?, como una letra más, ¿no?
Uh-huh.
Y es, hay que tener mucho cuidado con esto, hay que tener mucha atención. No debemos apagar el dispositivo durante la instalación, a menos que nos indique durante el proceso de instalación, ya que podría quedar inservible. Es muy conveniente esto, ¿no?
Uh-huh.
Vamos a hablar de los componentes que tenemos, ¿no? iPod Linux consiste en varios componentes, algunos de los cuales están migrando actualmente desde sus versiones originales a las versiones de segunda generación, ¿no? El bootloader o cargador, el núcleo kernel del sistema y el userland, pues el sistema de archivos y carpetas que proporcionan funcionalidad básica.
euskadigital.net. También recordad,
es una interfaz similar al que se utiliza originalmente en el iPod y con algunas funcionalidades adicionales, ¿no?
Uh-huh.
Y digamos que este es el alma del sistema que va a hacer que podamos luego a funcionar con nuestro iPod, ¿no? Es el software que va a hacer que todo funcione, que tengamos el acceso con nuestro mando y podamos pues saltar de una canción a otra, etcétera, etcétera, ¿no? Ozilla es una interfaz gráfica de usuario predeterminada usada por iPod Linux, ¿no? Realiza la mayor parte de lo que es el interfaz gráfico de Apple, de lo que el interfaz gráfico de Apple puede hacer, con uh-huh. algunos añadidos, ¿no? Incluye administrador de archivos, visor de imágenes JPG, reproductor de películas, un reproductor de películas básico, muy básico, permite la reproducción de MP3, de FLAC, de WAT y de ACC, perdón, AAC, y el soporte, el OGG Vorbis, que es el formato libre, todavía está en desarrollo. Y también tiene varios juegos y aplicaciones, dependiendo del modelo de iPod. Eso, algunas cosas vienen también dependiendo del hardware que tengas, ¿no? Porque hay cosas que podrás hacer, por ejemplo, el iPod que incluye una cámara de fotos, pues te permitirá hacer fotografías. Sin embargo, si tu iPod no tiene cámara de fotos, pues no te lo va a permitir el software, lógicamente, porque eso ya viene, es una utilidad que se utiliza del hardware disponible, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, estábamos hablando de que también se puede incluso grabar de audio con, dependiendo del modelo, también con el Pocilla, ¿no?
Uh-huh.
Desde hace ya unas cuantas semanas se está viendo bastante movimiento en los foros oficiales.
Bueno, pero que la gente pregunta,
sí,
y
porque además de nuevos temas que están incluyendo en el, pues, hay una versión, es el Pocilla 2, que es una versión nueva, pues es bastante prometedor esta versión, ¿no? Según comentan en varios foros, esta versión no tiene nada que ver con el macOS, dicen. ¿Qué tal, dicen? Aspectos y estilos y tipos de fuentes, la versión nueva que está en desarrollo, ¿no?
Uh-huh.
Y el modelo de construcción es más modular, ¿no? Va a incluir una serie de módulos. Con lo que ahora podrá configurarse, pues, a gusto de usar. Estamos hablando del Pocilla 2, que está ya en puertas, ¿no?
Uh-huh.
Esta versión todavía está en fase de pruebas para desarrollos, pero se está a la espera de que pronto salga a la calle, ¿no? Porque esta versión promete ser una aventura para los sentidos.
¿Se sabe quién lo ha hecho? ¿Hay algún grupo que se revele como autor de esta creación, de esta nueva versión?
No tengo yo noticias de que haya nadie, que simplemente es un proyecto de la comunidad de software libre y no tengo el dato de quién está detrás de esto. Quizás es posible que lo sepan, pero bueno, si hay alguien que lo sepa, pues que nos lo comunique y lo informaremos aquí. Yo no sé exactamente quién está detrás de ello, ¿no?
Uh-huh.
Esto, yo lo he leído como que es un proyecto de la comunidad.
Uh-huh.
Vamos a hablar, por ejemplo, de los módulos, que es otro de los temas que nos quedan. Los módulos realmente son un pequeño programa que se junta dentro de Pocilla y que proporciona nuevas funcionalidades, ¿no? De forma que solo el programa principal, el postila, digamos el principal, es visible, pero luego se pueden ejecutar todas las demás aplicaciones desde el mismo, ¿no? Sin tener que arrancar diferentes programas, están disponibles directamente en el propio programa principal, ¿no? Todo puede ser un módulo realmente. Los módulos se pueden compilar o pueden venir empaquetados en un formato especial. Actualmente hay disponibles módulos de juegos, por ejemplo, como el Space Invaders, el Pong y el Otelo, entre otros, fondos gráficos como Matrix y Mandelpot, y aplicaciones como Calendar Display y PodDraw. Calendar Display es un calendario y el PodDraw es un programa para dibujar líneas, entre otros, ¿no? Y bueno, es realmente del Hipotunes tampoco tengo mucho más que comentar. Ya hemos comentado la página web, que es www.hipotlinux.org. Vaya a letrarla, es ipodlinux.org. Y bueno, es lo que tenía preparado para hoy.
Pues muy interesante hablar del iPod, un reproductor que ya pues está traspasando las fronteras. Ya no sé cuántos millones dice Apple que ha vendido, y desde luego que está extendido. No es precisamente un reproductor económico, no es precisamente de los baratos, ¿verdad? Y
No es de los más baratos.
Por cierto, tiene información...
Que es, más que el vender el reproductor, lo que Apple vende es una nueva forma de escuchar música con una solución integrada, que es lo que hemos comentado, ¿no? Que se compone de un reproductor, de la tienda y de la interactividad entre las dos cosas. Y una de las cosas que también era, digamos, que no es que haya lanzado Apple, pero que a la que se ha sumado ha sido el tema de los podcasts, por ejemplo, y en su tienda, en su software iTunes, pues permite también conectarse con los podcasts, pues vía RSS, ¿no? Es una cosa muy interesante.
¿Sabes para qué versiones de iPod está? ¿Está para todas? ¿El Nano? Yo imagino que no, ¿no?
El Nano hay, para Nano hay.
¿Para
incluso,
Nano hay?
Incluso hay un tutorial en castellano para Nano. Creo que de las últimas versiones, no sé, 5G o algo así, es que yo tampoco sé muy bien qué modelos de iPod hay en el mercado, porque yo no tengo iPod ni no estoy en ese mundo. Pero vamos, más o menos lo que he leído es que para las últimas versiones, pues el hardware cambia. Entonces, claro, no funciona perfectamente, pero claro, es cuestión de que saquen el dispositivo y empieza la adaptación en ese mismo momento, y tardan un tiempo y ahí finalmente pues sacan la versión para esa nueva adaptación. En la página que hemos comentado hay una serie de opciones, y una de ellas se explica pues en para qué dispositivo está disponible, el grado de adaptación que hay, si hay traducción, si no. Hay una tabla muy baja, por cierto, muy bien explicada, muy clarita, está en inglés pero se entiende muy bien, y ahí es donde yo me baso un poquito pues para decir esto de que no está disponible. Y además en Nano encontré un tutorial en castellano que explica alguien que lo ha hecho funcionar en un iPod Nano, pues explica cómo hacerlo, ¿no? Cómo hay que hacerlo.
Bueno, pues está muy bien toda la información, el estar al tanto, porque la verdad es que bueno, pues hoy en día ya tenemos muchas posibilidades de poder hacer cosas, y sobre todo con estos gadgets, estos juguetitos tan tan divertidos que podemos llevar por ahí.
Tan molones.
Y lo que estaría bien, Miguel, sería que pudieran hacer algún sistema, yo no sé si sería posible, que podrías hacer como en el PC, que ahora tienes uno y luego tienes otro, y que puedes alternar, y bueno, eso estaría guay, ¿no?
Bueno, eso no lo he explicado, pero es que realmente se hace así. Tú arrancas el iPod y arrancas con el software original. Para poder arrancar, una vez que se ha arrancado el iPod Linux, tienes que pulsar una serie de teclas justo antes de encender, y entonces se te arranca el Podzilla, digamos.
Ah, pues hace bien explicarlo, porque
y el Podzilla.
Vale.
Y tienes las dos cosas disponibles, ¿eh?
Ah, pues está muy bien.
Sí,
está
claro.
Mucho mejor, claro, ya me gusta la idea. Ahora sí que ya me convence, porque ya no es tan radical.
No, es un añadido. Hay que tener cuidado a la hora de instalarlo, de no fastidiar nada de lo que tienes, pero quitando eso, pues digamos que te da la opción a tener las dos cosas. Claro, es una de las, yo creo que de las premisas principales del software libre y de GNU Linux, ¿no? Son famosas las instalaciones manteniendo la versión que tienes de tu sistema operativo tradicional de Microsoft, y que sin embargo tú vas a poder desde tu GNU Linux ver particiones de otros sistemas operativos, ni se van a enterar que está Linux instalado, ¿no? En este caso es lo mismo, yo creo, prácticamente. Y en los PCs pues pasa también lo mismo, ¿no? Y es una cosa que bueno, Linux siempre está luchando por integrar, por ser visible en todo, lo que a otros no les preocupa tanto, por lo visto.
Pues hemos tomado buena nota de algo que podemos hacer con nuestro iPod. Como digo, ya hay un amplio mercado de estos dispositivos ya comercializados en todo el mundo.
Hay mucha gente que tiene, sí. Uh-huh. Mucha gente que tiene y que los usa asiduamente. Y yo lo veo muy bien. Yo creo que una de las partes de esta revolución que tenemos de estos dispositivos pues viene gracias a la apuesta de Apple y la respuesta que tiene de parte de la gente.
Uh-huh. Pues ahí queda dicho todo esto y como siempre vamos a recordar antes de finalizar que esta sección llega hasta aquí gracias a la asociación en Vizcaya de Linux, también conocida como GLUB, de la cual pues Miquel siempre viene aquí todas las semanas a contarnos algo interesante. En otras ocasiones viene Nico Astorguiza.
Sí, así es.
Estuvimos hace ya 3 o 4 semanas hablando de Cherokee, sí, entrevistándole a Álvaro,
un mes,
que la verdad...
Un mes por ahí.
Sí. No, 3 semanas, 3, 4 semanas, sí. Calculo así, a bote pronto vamos.
Sí.
Y bueno, pues como decimos, el GLUB, la asociación Vizcaya Linux, que está en la dirección...
www.glub.biz.
No nos vamos a ir de esta sección sin recordar las formas de participación. Por un lado está la dirección de correo electrónico que ya tenéis bien apuntada. Si no la tienes anotada, ahora es el momento.
La dirección de correo...
...a la hora de la votación final, porque ya sabéis que ahora...
L de software libre.
sl@enredando.net.
Eso es.
También se puede participar a través del buzón de voz de Enredando. Nos puedes dejar tu consulta grabada con tu propia voz
en el 94 483 3010.
Y que está siempre disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. Yo he probado a llamarlo un domingo a las 3 de la madrugada y está,
Está.
Vamos, que está ahí al pie del cañón. ¿Y qué más nos queda? Los foros de Enredando.
Están en www.enredando.net, el menú principal, foro, y el foro se llama Software Libre GNU Linux.
Pues esas son todas las formas de contacto. Queremos que participes si te quieres animar a lo del software libre. Si todavía, pues no sé, quizás hay muchas personas que... pues quieren,
les da miedo.
Quieren, no, que le dan miedo y ya cada día pues se van convenciendo más, pues porque siempre te pasa pues que ya algún amigo lo ha puesto o bueno, ya vas oyendo hablar tanto de Linux que dices, joder, por lo menos lo voy a probar, ¿no? O sea, vamos a ver de qué va esto.
Hay múltiples formas de probarlo. Se puede utilizar pues por ejemplo una LCD en la que no tienes que modificar nada a tu ordenador. Si te gusta y te interesa, pues ya tienes otras distribuciones que te permiten utilizarlo de una manera sencilla. No estamos hablando de que se ponga alguien una Debian, que si quizás es para usuarios que tengan un conocimiento más avanzado, puedes meter una, por ejemplo, una Mandriva o una SUSE, que es muy buena. Yo la he probado bastante, además la SUSE, y combina muy bien sencillez con robustez, ¿no?
Uh-huh.
Y son múltiples formas, múltiples aplicaciones. Y también comentarles pues que eso, que desde ese programa o incluso desde la asociación de usuarios de GNU Linux, pues estamos encantados de ayudar a todo el que quiera intentar pasarse y entrar dentro del mundo del software libre.
Dicho queda. Pues muchísimas gracias, Miquel. La semana que viene más, ¿de acuerdo?
Muy bien, hasta pronto.
El pasado miércoles fue el Día Mundial de Internet y tuvimos la ocasión de escuchar una interesante mesa redonda sobre el uso de la red de redes en actividades como la música, el fútbol y el cine. Euskadi Digital te lo ofreció en directo, pero si no tuviste la oportunidad de escucharlo, ahora podrás conocer de primera mano las opiniones del cantante Alex Ubago, el león Pablo Orbaiz y el director de cine Juanma Bajo Ulloa. Será este sábado día 27 desde las 3 de la tarde aquí en Euskadi Digital.
Contacta con nosotros en el 94 483 3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
No está muerta. cerrará.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Algo menos de 25 minutos para finalizar el programa y llegan los juegos. Todas las semanas os acercamos los últimos lanzamientos en el mundo de los videojuegos para que estéis al día y podáis conocer lo que se está saliendo al mercado, y hoy vamos a hablar de varios de ellos. Empezamos por uno. Es de tipo de rol, es un juego de rol que se llama Beautiful Joe Reed Hub Rumble. Beautiful, escrito como view, vista en inglés, tiful, o sea, es que suena igual, es como beautiful, como bonito en inglés, pero escrito de una forma diferente. ¿Quieres ser una estrella en el extravagante mundo del cine? Pues tienes que liarla. ¿No te dan un trabajo en Hollywood? Así, como así, tienes que luchar por él. ¿Conseguirá Beautiful Joe el papel protagonista en la nueva película del Capitán Blue? ¿O lo hará uno de sus colegas superhéroes? Tú decides. Bueno, tus puños también. Lucha hasta el final en escenas cinematográficas de especialistas y trata de que cada toma quede perfecta, al mismo tiempo que lías a tortazos para engordar tu cuenta corriente al máximo. Combates frenéticos entre 1 y 4 jugadores. Joe es el mismo, pero el juego ha cambiado. Lucha con personajes de los juegos y de la serie de televisión Beautiful Joe. Golpes superpoderosos. Aumenta tus superpoderes consiguiendo esferas VFX. Cada esfera te da un nuevo poder que aumentará la potencia de tus golpes hasta lo increíble.
Batallas VFX, echa mano de enemigos y objetos para golpear a tus colegas y después rétalos a una batalla en uno de los minijuegos VFX. Prepárate para liarla. Beautiful Joe Red Hat Rumble es un juego que sale este viernes 26 de mayo de 2006 al mercado a un precio de 49,95 euros. El PEGI es para mayores de 12 años y el formato para la PlayStation portátil. Y escuchamos de fondo el sonido de otro de los juegos que se lanzan este jueves, este viernes, quiero decir. Hitman Blood Money. Para algunos se trata de una leyenda urbana, pero para aquel que le ha encontrado y aún sigue vivo, el agente 47 es el asesino más peligroso del planeta. Un hitman con un porcentaje de acierto del 100% y una completa dedicación al trabajo. Su nombre proviene de un código de barras situado en su cabeza. Un número de serie que marca su lugar en una serie de experimentos de clonación para crear un ejército de clones. La mortal reputación de Hitman le ha situado como el asesino a sueldo mejor pagado de su agencia. Pero la notoriedad no es positiva. Cuando se conoce la identidad de un Hitman, se hace más difícil trabajar y seguir vivo. 47. Any mission could be a setup at this point. Alexander Leyland Crane, todo un genio, cuenta con una posición saludable. Tristemente, su carrera política y científica fue temporalmente cortada cuando un accidente de trabajo le paralizó las piernas. Esto nunca detuvo a Crane, y que continuó con su trabajo y llegó a ser un hombre de negocios y asesor destacado. De todos modos, nunca evitó sospechar que su accidente fue un intento de asesinato. Por esta razón, ha estudiado el perfil de sus asesinos y ahora es un experto en dicho campo. Otro de los personajes es Diana, el único enlace y contacto del agente 47 con el ICA, la Agencia Internacional de Contratos. Como los contratos, misiones e informes acerca de los blancos se consiguen a través del ICA, su posición en la compañía se desconoce y cómo ha conseguido esta crucial información es un misterio aún mayor. Otros personajes de este juego son el albino, Corky el payaso, el jefe, la viuda, el capitán, y se sitúa en las localizaciones de París, Las Rocosas, las Montañas Rocosas, Las Vegas y Mississippi. Un juego que se lanza el 19 de mayo... No, el 26 de mayo, me he equivocado, perdón. 26 de mayo de 2006 es un juego de acción que tiene un PEGI de más de 18 años, como podéis adivinar, pues un poco por el argumento que tiene el juego, pero a todos aquellos que os gusta este tipo de estrategias y de juegos, ya sabéis que tenéis una oportunidad a partir de este viernes día 26. Ritmo, movimiento del bueno, porque vamos a hablar de otras cosas, ya que esta semana Atari ha anunciado que el título totalmente nuevo de Dragon Ball Z de Bandai Super DBZ se lanzará en Europa para la consola de videojuegos PlayStation 2 durante el mes de junio de 2006. Super DBZ es una nueva experiencia de lucha de DBZ cargada de tensión y distinta de la ofrecida por otro juego anterior de DBZ, con un sistema totalmente nuevo del estilo de lucha arcade desarrollado por Kraftmeister, el nuevo estudio del antiguo productor de Street Fighter 2, Noritaka, su... Madre mía, con el chino, ya lo hemos liado. Noritaka Funamichu. Super DBZ promete a los jugadores y seguidores de esta licencia impresionantes daños en pantalla y un montón de impresionantes combos. Super DBZ lleva la licencia de DBZ a un territorio de auténticos combates de arcade, según ha afirmado el director de marketing de Atari Europa, Cyril Boiron. Es algo nuevo y diferente de la serie DBZ e hipnotizará a los jugadores con su intenso juego y sus tácticas de combos. Bandai está trabajando con un nuevo y excelente estudio para desarrollar este impresionante título y el pedigrí de la lucha cuerpo a cuerpo de Kraftmeister irradia por todo Super DBZ.
con movimientos de lucha y estilos únicos para cada personaje, incluidos Goku, Gohan y Vegeta. Super DBZ proporciona a los jugadores combos de movimientos super rápidos y escenas de combate que seguro serán del agrado de cualquier seguidor de DBZ. En el aire o en la tierra, Super DBZ promete a los jugadores una fuerte experiencia de combate y arcade en tres dimensiones. Dragon Ball Z es el estándar de oro de los videojuegos basado en animaciones, con más de 25 juegos diferentes y 10 millones de unidades vendidas desde mayo del 2002. Para obtener más información, visita www.dbz-videogames.com. Seguimos con buenos acuerdos, y es que Atari, como acabamos de comentar, ha firmado un acuerdo con Namco Bandai para distribuir a nivel de Europa una variedad de títulos importantes. Ha anunciado este acuerdo y será el distribuidor europeo que se asociará con el japonés Namco Bandai Games para lanzar juntos en Europa una gran variedad de títulos para consolas portátiles. Esta relación dará sus frutos en el verano del 2006, dentro de muy poquito, con la distribución en Europa de una serie de juegos lanzados previamente en Estados Unidos y Japón. Los 5 títulos para Nintendo Game Boy Advance y uno para Nintendo DS que se lanzaron en Estados Unidos en el año 2005, y esta será la primera vez que lleguen a Europa. Las características de los primeros 6 títulos, toma nota, que se distribuirán en Europa. Toma nota, estos son los nombres. Ace Combat Advance para Game Boy Advance. Esta conocida licencia llega a esta consola con 12 nuevas misiones tácticas de combate aéreo en entornos muy detallados y destruibles. Atomic Beatty, también para Game Boy Advance. Este juego se basa en la serie de dibujos animados y está lleno de acción, puzzles, cohetes, cachivaches, armas y 5 personajes jugables, cada uno con sus propias habilidades. Popeye, Rose of Spinach. Desde luego, decir Popeye es decir todo un clásico. El héroe enamorado de las espinacas llega a la pantalla más pequeña junto con Olivia, Wimpy y Brutus para competir en frenéticas carreras a través de detallados paisajes. Incluye además la modalidad de multijugador para 4 jugadores vía cable Link. Sigma Star Saga, una épica batalla de un juego de rol que combina la rica historia y exploración de este sistema de disparo cargado de acción. Nos quedan 2, Rebel Star Tactical Command para Game Boy Advance, un juego de estrategia basados en turnos que incorpora habilidades y tácticas avanzadas, escenarios destruibles y combates tácticos de 2 jugadores. Y por último, para la Nintendo DS, Dig Dug Digging Strike combina el juego del original Dig Dug y Dig Dug 2 y aprovecha las pantallas la pantalla doble de Nintendo DS para ofrecer una amplia gama de divertidos niveles, armas muy chulas y minijuegos totalmente nuevos. Pues ya lo sabes, todo esto a partir de este verano, así que no te pierdas ni un solo detalle. Para finalizar, decimos que Capcom ha anunciado la pasada semana, el viernes concretamente, el lanzamiento de Devil May Cry 3 Dante Awakening Special Edition para el sistema de entretenimiento PlayStation 2, que saldrá el 29 de septiembre de 2006. Todavía queda un poco, pero si te gusta, apúntalo en el calendario. La edición especial incluye un gran número de contenidos adicionales, nuevas opciones de juego y personajes Vergil, el malvado hermano gemelo de Dante, que estará disponible desde el comienzo del juego como un personaje manejable. Este juego desvela un capítulo anterior en la historia de Dante, reflejada en el original Devil May Cry, hasta el desafortunado conflicto entre los hijos gemelos de Sparda. En su camino, Dante se topa con formidables enemigos y personajes tan poco usuales como el misterioso Arkham y una cazadora llamada Lady, cuya misión es acabar con todos los demonios, entre ellos el propio Dante. Estos acontecimientos reflejan los complejos orígenes del personaje de Dante y desvelan oscuros aspectos de su pasado. Dante Awakening Special Edition mantiene su acción gótica desenfrenada que hiciera tan popular a la saga. Como añadido a su seña de identidad, esta edición aumenta la intensidad con un nuevo sistema de estilos, que añade mayor nivel de profundidad a esta producción. Dependiendo de sus propias preferencias, los jugadores pueden escoger armas de corto y largo alcance y estilos de juego defensivos o de evasión. Cada sistema posee su propio elenco de características y los jugadores pueden mejorar su estilo de lucha favorito por medio de la mejora de habilidades de ataques espaciales. El elenco de opciones disponibles en este juego sumergen al jugador en una emocionante aventura sin fin. toma nota de sus nuevas características. Hay nuevo personaje manejable. Juega en el papel del malvado hermano gemelo de Dante Virgil, que tiene su propio estilo de lucha Dark Slayer. También tendrás un nuevo enemigo, Hester. Apareció en las secuencias cinemáticas y ahora Hester ha sido implementado en esta entrega como nuevo jefe final. La operación Turbo, esta característica incrementa alrededor de un 20% la velocidad del juego. Si a ti lo que te gusta la dificultad, tendrás suerte, porque los niveles de dificultad están bastante ajustados y ofrece un juego más equilibrado, ofreciendo la posibilidad de escoger entre las 5 opciones, incluyendo una modalidad extremadamente difícil. Esa es para ti. Y si te gusta el modo película, podrás utilizarlo, ya que las secuencias cinemáticas desbloqueadas se pueden ver en cualquier momento, una a una o todas seguidas. Los contenidos importantes de May Cry 3, acción encarnizada de corte gótico, nuevo diseño de personajes, enorme arsenal de armas, sistema de combos, personaliza hasta 6 estilos de lucha diferentes, gráficos mejorados, multitud de enemigos, orbes, obtén orbes a lo largo de toda la partida y soporta Dolby Digital, Dolby Pro Logic 2. Un juego de acción de aventura para tu PlayStation 2, para tu consola. Si ves que está ahí aburrida, que la tienes en casa, que la pobre pues no sabe qué va a hacer, pues no te preocupes, que en septiembre seguro que se va a divertir mucho con este juego que ahora te estamos presentando. Si tienes cualquier duda, cualquier consulta en torno a juegos, si quieres que te contemos algo más, si tienes pues alguna curiosidad, puedes enviarnos un correo electrónico a oyentes@enredando.net y nosotros averiguaremos lo que tú nos pidas. Continuamos enredando, nos quedan unos poquitos minutos, pero todavía tenemos más cosas para contarte. El pasado miércoles fue el Día Mundial de Internet y tuvimos la ocasión de escuchar una interesante mesa redonda sobre el uso de la red de redes en actividades como la música, el fútbol y el cine. Euskadi Digital te lo ofreció en directo, pero si no tuviste la oportunidad de escucharlo, ahora podrás conocer de primera mano las opiniones del cantante Alex Ubago, el león Pablo Orbaiz y el director de cine Juanma Bajo Ulloa. Será este sábado día 27 desde las 3 de la tarde aquí en Euskadi Digital.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Cuántas semanas sin tener la informatiteca cerca de nosotros? Y hoy tenemos una nueva edición y vamos a hablar de edición en DVD. Muchos os habréis preguntado que por qué un DVD vídeo grabado en un disco CD, pues que no lo podéis reproducir en un DVD de sobremesa, en un DVD doméstico, ¿verdad? Pues de eso trata nuestro primer tutorial de hoy. Vamos a hablar del formato mini DVD. Si nunca has oído hablar de él, pues atento a lo que vamos a contar. Un mini DVD es un formato estándar no industrial donde supuestamente se ha escrito contenido DVD vídeo en un disco CDR o CDRW, o sea, normal, escribible o reescribible. Este mini DVD se lee como disco DVD vídeo por nuestro PC DVD player y por algún reproductor doméstico de DVD. Con los 650 megas de capacidad de un disco o 700, tendremos la posibilidad de crear nuestro propio DVD. De momento, y hasta que el mercado no cambie, nuestro mini DVD solo reproducirá en nuestro PC DVD-ROM y en algunos reproductores domésticos, como hemos dicho. Si quieres aprender más, te indicamos un tutorial muy interesante que está en la siguiente dirección: www.video-computer.com/teoria-minidvd.htm. Repito, www.video-computer.com/teoria-minidvd.htm. Si tienes comprado un disco DVD de alguna película, pues siempre temerás de que sufra algún arañazo, algún rayón y que quede inservible. Por ello, pues hacerse una copia de seguridad es algo prácticamente necesario, ¿verdad? Si te ha costado un dinerito, pues querrás tenerlo a buen recaudo para evitar que suceda algo con esto. Con los discos de audio ya es algo habitual. Cuando llevamos CDs en el coche, pues siempre preferimos hacer una copia, no llevar el original para resguardarlo, porque en el coche pues siempre puede caerle alguna raya, le puede caer alguna cosilla. Con lo cual, pues siempre nos gusta hacer esas copias de seguridad. Pero ¿cómo se hace una copia de un DVD, de un CD? Más o menos es sencillo. Pero de un DVD, bueno, pues si quieres realizar esta tarea, te vamos a indicar un tutorial para crear copias de respaldo de películas en DVD. Está escrito por Felipe Cristian Barriga Rixal, de Chile. Y la página web donde puedes leer esta información está en www.felipebarriga.cl/copiar DVD. Repito, www.felipebarriga.cl/copiar DVD. Ahí tendrás toda la información y además con pantallas, de una forma muy sencilla, para que puedas hacer tus copias de seguridad de DVDs. Es muy útil cuando tenemos un disco original y lo que queremos es simplemente hacer una copia para resguardar el original y poder tenerlo siempre a buen recaudo y evitar pues que le pueda suceder cualquier cosa. Con lo cual, pues, y además legalmente está permitido dentro de la licencia o dentro del copyright, está permitido hacer una copia de seguridad para poderlo mantener en buen estado, y por lo menos como somos titulares de o somos propietarios de esa copia, pues sí que se nos permite hacer una copia de seguridad y además se llama así. Si quieres indicarnos cualquier asunto, que estés buscando alguna información en internet y digas, bueno, quería una información pues sobre esto, sobre lo otro, ¿dónde podría encontrarlo? Bueno, pues nos lo puedes indicar enviándonos como siempre un correo electrónico a la dirección de este programa en oyentes@enredando.net. oyentes@enredando.net. Así que en esa dirección podrás indicarnos todo lo que tú desees. Continuamos ya en estos últimos minutos. Vamos a escuchar un poquito de música antes de despedirnos y de esa forma pues ya quedaremos emplazados hasta la semana que viene. Pero antes, together they will. últimos instantes de esta edición 162 de Enreando, aquí en la sintonía de Euskadi Digital, con la música de Alanis Morissette, con esa canción de Crazy, de Seal, de hace unos cuantos años, que desde luego está poniendo el punto y final a esta edición de Enredando. A lo largo de estas dos horas ya te hemos dicho en contada en numerosas ocasiones las formas de contacto con el programa, el correo electrónico, el buzón de voz, y solo queda referirte a nuestra página web www.enredando.net. Ahí podrás encontrar los contenidos del programa y todas las direcciones que hemos dado hoy en nuestra informatiteca, con Gloob, con Mikel, hablando del Lipov Linux, todo ello, y también con Xavi, todas las direcciones, todo lo interesante que hemos contado en este programa, todas las direcciones de enlaces en internet, lo podrás encontrar en www.enredando.net. Incluso abajo del todo, dentro de lo que es esta edición 162, verás que está en primer plano. Abajo verás que te podrás apuntar a Canal Enredando. ¿Qué es Canal Enredando? Pues un sistema muy sencillo a través del cual, con solo que nos facilites tu dirección de correo electrónico, te enviaremos puntualmente todas las semanas un avance de contenidos de lo que vamos a hablar aquí en Enredando. De esa forma, ya de antemano sabes de qué vamos a hablar, y mejor todavía, tendrás en tu correo electrónico los enlaces que digamos aquí. Lo decía al principio, ya puedes ir poniendo tu chincheta en el mapa de oyentes de Enredando. Si no lo has hecho ya, visita www.enredando.net. En el menú de la izquierda verás mapa de oyentes, sitúate en tu localidad y ponnos un saludo. Enredando que volverá en 7 días, y por mi parte pues no me queda nada más. Muchísimas gracias por el tiempo que hemos compartido, y en 7 días, en una semanita, volvemos a estar en esta sintonía y volvemos a contarte cosas nuevas en torno a la informática. Es Carricasco, muchísimas gracias de todo corazón y hasta dentro de 7 días. ¡Agur!